Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás?
Molve, buena vesprada.
Molve, molve. Oye, hoy en este Club de la Escucha, como coincide con el día de los resultados del EGM, que confirman el liderazgo de la SER, muchas gracias, como siempre, a los oyentes, lo que decimos todos. Viva la radio, vivan todas las radios, porque es muy buena radio en este país y todos nos ayudamos a la hora de competir. Mira, pues hoy en este día, por puro azar, quiero recuperar un lema o un eslogan que la cadena SER lleva utilizando varias temporadas y que me parece de los mejores, si no el mejor, que ha elegido nunca, de los que conozco, que se llama es el poder de la conversación. Cadena SER, el poder de la conversación. Porque, ¿dónde reside ese poder? ¿En qué está? Bueno, en escuchar a dos personas hablando, sin pausa, con calma. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿O cuál puede ser el hilo conductor de una conversación? Pues, por ejemplo, la cultura, lo intelectual. ¿Y cuál puede ser el escenario? Pues, no sé, una habitación de hotel, por ejemplo. Y ahí se te puede aparecer, yo qué sé, estamos hablando de periodismo, Manuel Javois, hablando de Chernóbil.
Porque es un poco lo de fake news, pero en su época, y cómo hay...
¿Cómo no sale? ¿Cómo pretenden, claro, que una movida que está afectando a toda Europa, que no salga? O sea, que salga el aire... Pero la noticia no puede salir. Sí, vamos a retener la noticia, claro. Es el control de la información absoluto, pero todos los regímenes dictatoriales consisten en contener la información, consisten en manipular absolutamente la realidad. Bueno, desde 1984, que se ve de forma muchísimo más clara, ¿no? Con su Ministerio de la Verdad y su historia. Es decir, tú tienes que manejar absolutamente toda la información y tienes que construir una realidad paralela a tus ciudadanos de una forma obsesiva, de tal forma que ellos primero no se sientan nunca seguros, porque para hacerlo el Estado tiene que protegerles, no hay vida más allá del Estado, y después tienes que controlar la información, porque lo importante, y esto creo que no sé si lo hizo Gorbachev allí en la serie, es la apariencia.
No puede ser más vigente la descripción y la reflexión. Venga, y otro ejemplo de conversación sesuda y calmada. Otro periodista, Enrique González, alguien le pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? No. ¿Cuándo se jodieron los periódicos o el periodismo?
Tú, por ejemplo, hablando de esto, y es una pregunta compleja, pero un poco lo de la pregunta está Zabalita, ¿no? De en qué momento se jodió el Perú, en qué momento tú crees que se estropeó los periódicos, en qué momento, qué decisión hubo ahí que no se supo ver.
Hay muchas cosas, pero para mí el punto de inflexión es el cambio político. La política solía ser un juego de consensos, desde la posguerra hasta los años 90. En los años 90 se descubre que al elector es más fácil moverle por sentimientos negativos que por sentimientos positivos. Es la época triunfal del neoliberalismo, lo individual. Aún no han aparecido las redes. Internet exacerba eso. Pero, por alguna razón, todos empezamos a encontrar de placer en el sectarismo.
Acabamos de escuchar dos fragmentos de Hotel Jorge Juan, que es el podcast que hoy presentamos en el Club de la Escucha. Saludamos a su director, Javier Aznar. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, amigo? Encantados de tenerte aquí. Duodécima temporada ya de este hotel.
Exacto, un honor estar aquí con vosotros y en un sitio tan especial para hablar del poder de la conversación.
Claro, porque tiene, vamos, yo, a mí no se me ocurren muchas cosas más gratificantes que escuchar a dos personas hablando si esa conversación es interesante y tiene enjundia y se hace con calma y no se grita y no se increpa, que es algo que a lo mejor hoy no está muy de moda.
La directora de cine Lucrecia Martel, argentina, dice que a la vida hemos venido casi a caminar y a conversar. Y me parece muy que son dos placeres al alcance de cualquiera.
Pero hay un olvido general con eso, ¿eh?
Sí, sí.
O muy mayoritario, por lo menos.
Absolutamente, pero hay que reivindicar la conversación sin pausas, sin prisas, sin gritos. Y a charlar, como estamos aquí.
Oye, cuenta el origen de esta historia, que tiene que ver con un libro, pero cuéntalo sí. Para los oyentes que no lo saben.
Pues quizá cuando yo publiqué mi libro, iba a veces a alguna entrevista o algo así.
Cuéntate qué iba tu libro, que también merece la pena que lo comentes.
Mi libro se llama ¿Dónde vamos a bailar esta noche? Sí, y es un libro de fragmentos, un poco de historias mías, con sentido del humor, yo creo, y con un poco de ligereza. Pero cuando iba a algunas entrevistas, algunas charlas, sentía que cuando empezaba a romper el hielo, cuando empezaba a querer desarrollar una idea, cuando me quitaba un poco pues esa máscara que a veces todos tenemos, ya el tiempo se había acabado, ¿no? Entonces yo quería un poco tener un hotel en el que la gente entrara y se fuera, ¿no? Invitados cada semana para poder hablar, pues como hemos escuchado aquí a Enrique González, una persona a la que siempre he admirado muchísimo, al que ahora casi puedo considerar amigo, y que poder desarrollar una idea, poderle escuchar pensando casi.
Este podcast que hoy presentamos en el Club de la Escucha forma parte de una categoría que igual los oyentes no están familiarizados con sus significados, que es los del Brand and Content.
Sí.
Explica lo que es y cuenta quién está metido en este proyecto.
Bueno, fue el primer ganador del premio
Ondas del 2022, podcast, ¿no?
Exacto, sí. Al mejor branded podcast, por una razón que en este caso fue la ginebra Seagram's, que fue básicamente permitir... En este caso, y hablo del branded content como concepto, permitir que en realidad el formato se desarrolle sin ninguna injerencia respecto del contenido, más allá de que está presente y que Javier, en estas 12 temporadas de Hotel Jorge Juan, pues tiene su chascarrillo más o menos al inicio, entre esa intro inicial o monólogo inicial y el paso a la conversación, pues ha sabido encontrar como esa chispa interesante como para dar paso de una cosa a la otra. Pero ya te digo, Carlas, que en este caso, bueno, pasa totalmente desapercibido y a la vez la marca se apodera del valor que tiene esa conversación. Que, por cierto, no lo has dicho, Carlas, pero Hotel Jorge Juan viene aquí en categoría de classics,
sí,
que diría José Luis García.
Esta temporada Eugenio nos dijo, oye, hay que traer podcasts que lleven ya mucho tiempo circulando, que de los que a lo mejor hablamos en su día, pero tal, hay que volverlos a traer o traerlos de nuevo, como es tu caso. Pues son ya 300 episodios, ¿no?
Sí,
o más que lleváis.
310 o por ahí, y cuando me lo dijo Eugenio me hizo mucha gracia lo de ser un clásico del podcast. Ya, esto es como cuando
¿tú lo consideras?
Como cuando te tiran un balón unos niños y te lo piden de usted, ¿no?
Señor.
Sí, exacto. Te hace sentir un poco... A ver, un poco te preocupa y al mismo tiempo también te halaga. Pero ser un clásico del podcast, luego lo estuve pensando, lo llevo con poder durar, que ahora que cada vez las cosas duran menos, los proyectos duran menos, me siento muy orgulloso.
Y durar en el podcast conversacional sin vídeo, que yo creo que es uno de los grandes temas, el elefante en esta conversación contigo, Javier, porque... ¿Te has resistido? No sé cuánto tiene de ti este te has resistido. En este tiempo, tú arrancaste en 2019, 2026, todos han mutado al vídeo, o los que nacen de nuevo o nacen con vídeo.
Al vídeo podcast.
Correcto, al vídeo podcast. En tu caso, ¿cómo ha sido esto de mantenerte en el poder de la conversación a través del audio?
Si pues, alguien quiere forzarte, pide ayuda, que yo te la doy.
Va, Carlas, ¿eh?
Porque estoy a tope contigo. El audio solo es el audio y tiene un valor intrínseco que, no, que con la imagen a veces se puede combinar y queda la de bien, pero no es necesario, no hace falta ponerle imágenes a la radio siempre o al audio. Pero bueno, dicho esto, por favor, responde tú.
Lo has dicho perfecto y creo que eres una voz más que autorizada para reivindicarlo, porque es exactamente lo que yo opino, que el hecho de que se pueda hacer no quiere decir que lo tengas que hacer. Y a veces con el vídeo ha ocurrido esto, que hay gente que está muy obsesionada ahora con llegar a todo el mundo a todas horas, y no creo que a veces haga falta. Está hoy aquí vuestra careta, ¿no? Con el comienzo de te das cuenta de lo que una buena frase, una buena voz, uh-huh. una buena pausa, incluso un silencio, lo que uh-huh. puede decir sin necesidad de subrayarlo con una imagen que a veces no aporta. Tú, Carlos, has estado en televisión. Sabes sí, que sí. estar delante de la televisión, no todo el mundo vale para estar ante una cámara. Yo creo que, pues en mi caso, no creo que estuviera cómodo. Entonces, prefiero mantenerme fiel al formato audio, que bastante es. Y llegaremos a los que llegaremos sin obsesiones y sin necesidad de querer coger de las solapas claro. a todo el mundo para que te escuchen.
Es que además en esto hay categorías como en todo en la vida, es decir, en lo del audio, el audio es la radio y la radio es el audio. Claro que hay la declaración de un ministro, un momento determinado de una tertulia, la visita de un futbolista a un estudio o ayer de una presentadora de informativos o de un actor, de una actriz, que la imagen pues enriquece y tal, pero una conversación planteada como eso, a secas, en básico, es decir, cuando tú hablas con Laura Ruiz de Azúa y le planteas una pregunta, a la que ella no acaba de encontrar la respuesta, ese momento de duda, esa pausa, ese silencio, ese espíritu loco de la colina, ¿qué pinta una imagen ahí? Yo creo que ninguno.
Un rasgo que te cueste de ti misma.
Hay muchos, pero la impaciencia, seguramente.
¿Y un rasgo que no soportes en los demás?
Un rasgo que no soporte en los demás. Iba a decir la impaciencia también, pero es muy fácil salir con eso, ¿no? Como que, mira, hay una cosa que... No, la falta de pensamiento crítico. La tendencia al cliché, esto me pone muy nerviosa, como desde un sitio más visceral.
Ya, yeah. Claro, bueno, se
nota. No sé cómo cuál sería la palabra, no sé cuál sería la palabra en concreto, ¿no? Pero no sé si, no creo que sea intransigencia, ¿no? No sé si es como, no lo sé.
Este fragmento es maravilloso, es el ADN de Hotel Jorge, Juan.
Y de Alauda también.
Claro, la conocemos, sí, claro. Sí, claro. O sea, esto pues está... Pero vamos, es marca de la casa. ¿A ti cómo se te ocurre esto? ¿Y por qué una habitación de hotel? Podría ser un bar.
Sí, sí, sí.
Podría ser una casa, podría ser un estudio, no sé.
Pero es verdad que los hoteles tienen algo transitorio muy, muy bonito también, de que todos también somos un poco diferentes cuando vamos a un hotel. Todo el mundo deja su impronta ahí, todo el mundo está de paso. Y eso me parecía muy bonito, la atmósfera de un hotel, el concepto de un hotel. Eso me apetecía
mucho. Hoy hemos hablado hace un ratito en Todo por la Radio, lo ha hecho Violeta Prados en Clave de Humor, del Festival Coachella. Hace unos días actuaron ahí los integrantes de Carolina Durante, sí. Y uno de los invitados a Hotel Jorge Juan, bueno, por ahí han pasado Guitarrica de la Fuente, Beatriz, ha pasado sí. mucha gente de la música, no solo de la música, pero Diego Ibáñez, que estuvo hace unos días en este festival, un día, hace ya 7 años, tengo apuntado, o sea, sí. que es que ha pasado mucho tiempo, ¿qué dijo? Dijo, soy el primero en prevenirme ante la posibilidad de triunfar en algo, de tener éxito, porque mejor prepararse para el fracaso y luego lo que venga, pues ya veremos.
Soy bastante pesimista,
Yo también, yo soy muy pesimista.
Yo es que prefiero eso, prefiero casi esperar el fracaso. De hecho, espero el fracaso por... No sé, porque creo que es mejor esperar el fracaso que el éxito.
Y que a partir de ahí,
claro, y a partir de ahí, si van saliendo las cosas, guay. O sea, todo lo que nos ha venido hasta ahora, o sea, yo no me lo esperaba en absoluto.
Sí, pero es mucho
evidentemente
mejor.
todo el mundo las entrevistas sé que me lo van a preguntar. ¿Esperabas esto? No lo esperaba, es obvio que no lo esperaba. ¿Cómo vas a esperar esto? O sea, ¿cómo el grupo, o sea, me acuerdo de montar el grupo, empezar a tocar y una vez al principio de todo de decir joder, el día, imaginas un día, yo qué sé, telonear en a los Punsetes o tocar en el 8:30 y al cuarto sí. concierto estábamos telonando Punsetes en el 8:30.
Toma, por pensarlo, sí, directamente. Sí, sí.
Increíble. Aparte, esta fue la primera vez que hablamos. Diego fue el segundo invitado, justo después de Manuel Jabois.
El primero fue Jabois, ¿no?
Sí. Y desde entonces somos íntimos amigos y ha venido muchas veces Diego. Y ver su trayectoria un poco uh-huh. en paralelo a la vida del hotel me llena de, o sea, me siento muy orgulloso porque le admiro mucho, es una persona generosísima y brillante, y verle ahora en Coachella, justo estar hablando con él, casi subiéndose al escenario y comentar de dónde viene y dónde está, me hace sentir muy, muy bien por él.
Pregúntale qué le pareció lo de Justin Bieber. De salir con el ordenador, porque hemos estado comentando antes y no teníamos una opinión clara.
Rupturista, desde luego.
Total. Oye, ¿y cómo hiciste durante el confinamiento?
Ah, pues mira, me siento muy orgulloso de eso y del equipo que tengo, de la gente de Just We Cast, que conseguimos mandar micrófonos a todo el mundo para poder grabar desde la distancia. Siempre prefiero grabar en persona, porque creo que da mucho... aporta mucho a la conversación, el cara a cara, pero ahí, claro, de manera forzosa tuvimos que mandar micrófonos, y me acuerdo de mandar a Leila Guerriero un micrófono a Argentina, intentar que ella tuviera acceso a un micrófono para poder charlar con todo tipo de personas, y seguimos sacando cada semana. Y ahora miro para atrás, dentro de esa época oscura, y era... que poder sacar uno cada semana me
es que con Leila Guerriero hay que hablar ni que sea por tantam.
Y también tiene que ver un poco con la dinámica de la estructura del país, de la Argentina, que es un país completo, o sea, está todo centralizado en Buenos Aires, ¿no? Entonces, si no haces, hay otras ciudades importantes, donde se generan cosas importantísimas, interesantísimas, Rosario.
Y con Córdoba, otro personaje, Rosa, como José Luis Garce, por ejemplo, pues si no hay más remedio, pues por teléfono.
¿Cuál fue la primera película que viste dos veces en el cine?
Bueno, no sé, yo creo que muchas. Porque a lo mejor iba.
Cuobadis.
iba a pasar incluso ir al cine a las 4 de la tarde el sábado y luego volver por la noche con mis padres. O sea, que la veía dos veces y a veces hasta tres veces. Pero. No sé, eso no es el ejemplo de una, serían docenas, Cuobadis, la veía muchas veces. Por ejemplo, en una semana la vi tres veces, Cuobadis, pero me gustaba volver a verla, porque además es como si ya supiera lo que iba a ver, pero de repente siempre me confundía el ritmo, ¿no? Ya, ahora sale esto, ¿no? Y antes salía otro plano. Ahí iba aprendiendo bastante de lo que es esto del cine, ¿no? De cómo un plano sigue a otro plano. Porque ten en cuenta que yo no estudié en la escuela de cine. Yo nunca estudié cine. Yo fui un autodidacta en ese aspecto. Yo ni pasé por ser ayudante de dirección ni nada.
Y toda esta magia que hablábamos antes del tema del vídeo y del videopodcast, Javier, yo creo que sería imposible... desde el punto de vista de que muchos de ellos se nota que con el paso de los minutos, de la media hora, de la hora, y sin una cámara apuntándoles, que es a lo que iba, también tienen una forma, ¿no?, de relacionarse. Yo creo que tú lo tienes comprobadísimo, que nos relajamos, ¿no?, de otra manera, si no nos está apuntando una cámara como para abrirnos con libertad, ¿no?, en la conversación.
Sí, yo creo que la intimidad muchas veces tiene que ver con saber... que no estar pensando que esto se va a usar para un clip o para trocear una conversación o lo que sea fuera de contexto. También hay gente que vive un poco de la imagen, el no estar preocupado por una vez de qué look tiene que llevar o cómo tiene que ir preparada una charla, que no se le va a exigir y que no le van a hacer fotos y que no va a ser esta dictadura de lo visual que antes hablabas tú, Carlas, pues está muy bien el poder tener un poquito de esa paz. De un lado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.